Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues por la última reunión del año del Banco Central Europeo, Carlos. Estamos a la espera todavía de conocer su decisión. Pasa que los analistas apuntan a que mantendrán los tipos de interés en el 2%. Sería la cuarta vez. Los tipos llevan sin bajar desde el mes de junio. Pero claro, esta ecuación a usted, ¿cómo le afecta? Sobre todo al bolsillo. No se preocupe, se lo va a contar Marta Ruiz.
Pues en un crédito que ya no se abarata tanto como lo venía haciendo desde el verano del 24, cuando arrancó esa desescalada de los tipos de interés. El precio del dinero ha pasado del 4 al 2%, pero el Banco Central Europeo está optando por la prudencia. Quiere ver cómo evoluciona la actividad económica de la eurozona y los precios. Y con ese parón, el Euribor no baja del 2%. De hecho, en diciembre va a volver a subir ligeramente. ¿Qué pasará en 2026? Santiago Carbo, catedrático de la Universidad de Valencia.
¿Puede que baje por debajo del 2%? Sí, sí que puede que baje algo. Y de hecho la previsión es que para el final de 2026 sea 1,90 o en ese entorno, ¿no? Entonces sí que podría bajar algo más, sobre todo si la perspectiva es que los tipos se queden donde están o que pueda haber alguna bajada, si no en el 2026 o 2027. Entonces podría bajar el Euribor y quedarse sobre el 1,90 a finales de 2026.
De momento, si diciembre termina con la media actual del 2,26%, las hipotecas variables con revisión semestral subirán 130 euros más al año, mientras que las anuales bajarán en 276 euros.
Y atención al dato que le voy a dar. Las familias en riesgo de pobreza y exclusión social en España destinan casi el 60% de sus gastos, el 60%, a cubrir alimentación y vivienda. Así lo revela un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado español. Es una situación que les lleva a reducir el pescado, la carne de calidad e incluso la alimentación para sus bebés. Carmen Lavallén.
Son hogares con pocos ingresos y en sus menús, no ya de Navidad, sino a diario, carecen de alimentos básicos para una dieta equilibrada, lo que les aboca al déficit nutricional especialmente preocupante en niños y adolescentes. Destinan 4 de cada 10 euros de su escaso presupuesto a vivienda y otros 2 a la cesta de la compra, eliminando siempre los productos más caros. El problema, según denuncian desde la red, es que ni sus ingresos ni las ayudas públicas les permiten vivir en condiciones dignas. Piden una respuesta política estructural para evitar poner fin así, para poder poner fin así a la situación de emergencia que sufren más de 12 millones de familias, una de cada cuatro en nuestro país.
Y en Cataluña se ha aprobado limitar el precio de los alquileres de temporada. Es la primera comunidad en hacerlo. Ahora, este tipo de arrendamientos también estarán sujetos a los topes en las subidas del alquiler que limita la ley de vivienda. Sergi Tor.
Y esa, con los votos de los partidos de izquierda, justifican esta regulación en base al aumento de un tercio de este tipo de alquiler desde la entrada en vigor de la contención de precios. Ahora se acotará el alquiler de temporada a ocio y vacaciones. Pero esta ley llegará al Constitucional. El Partido Popular considera que Cataluña no tiene competencias para esta regulación. Àngels Esteller, diputada del PP en el Parlamento catalán.
El lloguer de temporada és competència de l'Estat. Nosaltres sí que presentarem un recurs d'inconstitucionalitat.
El alquiler de temporada sí que es competencia del Estado. Nosotros sí que presentaremos un recurso de inconstitucionalidad. A pesar de la ley de vivienda y la contención de alquiler, los precios subieron en Cataluña al segundo trimestre de este año. En Barcelona la media marca 1.654 euros mensuales y en solo 10 días un piso recibe 444 intereses porque la oferta ha caído.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gracias, Sergi, que se me ha colado ahí la... castellana, que los grandes a la espera del Betis sufren para pasar de ronda en la Copa del Rey. Bruno Casar.
Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, los tres grandes, han sufrido en estos 16avos de la Copa del Rey para seguir adelante en una ronda que se ha cobrado ya la eliminación de 5 equipos de primera división. Muy sonadas las eliminaciones anoche de Villarreal y de Celta, que además dejan en sus entrenadores autocríticas importantes.
Hoy sí que te deja fuera de una competición, que faltaban 5 partidos para poder jugar una final. El entrenador es el máximo responsable, pues bueno, será que el entrenador es el culpable de que el equipo no dé la talla.
Lo que nos ha dicho la competición es que no nos dan para 3 competiciones y que nuestro nivel es muy parejo al del Albacete, es una realidad. Y tenemos que exigirnos, mejorar el nivel colectivo, el nivel individual, yo el primero, para poder competir de manera más fiable.
Hoy anotamos tres partidos a las 7 de la tarde. Burgos, Getafe y Ourense Athletic Club de Bilbao. A las 9 de la noche, Murcia, Betis. Esta ronda de 16avos de final que la finiquitaremos el día de Reyes con el Rayo Vallecano Granada, porque el Rayo hoy centra todo en la Conference League. A las 9 va a recibir al Drita de Kosovo. Y en una hora, sorteo de las eliminatorias de la Champions femenina. Real Madrid y Atlético de Madrid van a tener que jugar los playoffs. El Barça está clasificado directamente para los cuartos de final.
Herrera en COPE con la última hora y aún queda mucho por delante.
Sí, pero no sé qué hay por delante, o sea que...
Claro, que esto consiste en eso, que tú
María
no sepas
Navarro,
nada.
Me tienes de verdad, me tienes...
Lo sé, tienes. Oye, no, porque luego además te hago unas preguntas que el pobre mío... Digo, madre mía, si me las llegan a hacer a mí, o sea, no sé. Bueno, hoy es más o menos, ¿eh?
A ver.
Alberto Herrera Montero, de patinaje, ¿cómo vas?
Uy, no tan bien como mi padre, porque
claro.
Que él ha patinado sobre hielo, no era, ¿no? Era sobre patines de rueda, ¿no?
Ambas disciplinas. Por ejemplo, al tenis sobre patines, primero en ruedines y después ya en hielo.
Yo sé poco, hija, sé muy poco de patinaje.
¿Has patinado alguna vez? ¿Lo has intentado?
Con ruedas, o sea, sí, con ruedines, sí. Los que van en línea, los que van de cuatro nunca, que tienen como un freno adelante. Yo los que tienen el freno atrás y disfrutaba mucho. A ver, sabes que a mí me encanta el esquí y bueno, si me pongo unos patines creo que tendría la habilidad de por lo menos ir paseando por la ciudad, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a hablar de patinaje.
Venga, vamos.
Oye, es que vamos a lo grande, Alberto. Patinaje artístico sobre hielo.
Uy.
Y de las músicas y coreografías que vemos en los mundiales.
Uh-huh.
Bueno, obviamente las coreos tienen mucho que ver con las músicas elegidas.
Uh-huh.
Hubo un instante que esto se convirtió en doble clásico. No había una sola cita de patinaje sobre hielo donde no sonase esto. Tú decías, en algún momento va a caer esto, en algún momento esto va a pasar, quieras o no quieras, y pasaba. Luego comenzaron a usarse otras músicas, inesperadas, novedosas, con ritmos poco escuchados en esas citas. Claro, todo esto obligaba a los patinadores a moverse en otro tempo, ¿no?
Uh-huh.
Me imagino, porque yo de esto voy corta, pero digo, imagino, porque a mí me cuesta incluso parada. Y hace bien poco, en las últimas citas de los mejores patinadores, pero te estoy hablando ya hace pocos años,
uh-huh.
patinadores sobre hielo del mundo, parecía que se habían comido los 80. Es que se me van los pies.
Esto es rock duro, ¿eh?
Esto se me van los pies. Bueno, nuestro campeonísimo Javier Fernández elegía muy bien las músicas. En Boston, donde fue oro, deslumbró absolutamente con Frankie. Pero es que además hizo un ejercicio, claro, le valió el oro en Boston, salía con su pajarita, sus tirantes, iba, bueno, maravilloso. Y en otras ocasiones utilizó hasta a Olivia Newton-John, me acuerdo un número que salía como con una especie de chándal, se iba quitando las capas y aparecía como si fuera Superman al final.
Uh-huh.
Pero voy a hablarte del futuro, de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Se van a disputar del 6 al 22 de febrero de 2026. Un coreógrafo español va a usar esta versión de los Stones.
¡Oh, qué bueno!
Esta versión de los Stones, del Painted Black, es de Ramin Djawadi. La hizo para una serie de televisión.
Los Stones por El Señor de los Anillos. Me está
encantando
ahora mismo.
Totalmente. Bueno, esta versión de los Stones la van a usar, la va a utilizar nuestro coreógrafo para que los tricampeones mundiales, Madison Chock y Evan Bates de los Estados Unidos, ojo que son tricampeones mundiales, uh-huh, interpreten en el programa libre la coreografía de Matador and the Bull, la relación entre el toro y el matador. Flamenco, wow, danza española. Bueno. Va a ser, yo creo, una locura. El coreógrafo se llama Antonio Najarro. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Antonio, muy buenas.
Muy buenos días. Vaya buen repaso que habéis hecho.
Bueno, María José, que es única en esto. Y la verdad que en el storytelling no, sí, la supera,
sí,
nadie.
Sí, sí, sí. Estoy, oye, impresionado, la verdad, ¿eh?
Antonio, una pregunta que desde que ha empezado María José me llevo haciendo. ¿Quién hace primero, una coreografía o una... Es decir, dentro de la actuación, ¿quién hace primero, la coreografía o la música?
Primero la música. Es fundamental. O sea, lo primero es, tú tienes en la cabeza un poco lo que quieres mostrar, la emoción y la energía que quieres desarrollar en un programa, y para eso tienes que buscar la música adecuada, que además, en el caso del patinaje artístico sobre hielo, tiene que ser una música que esté perfectamente organizada para que los patinadores hagan todos los elementos impuestos que tienen en todas las reglas de patinaje artístico sobre hielo. O sea, que tiene que ser todo un poco como un rompecabezas, que ese rompecabezas, cuando está bien armado, emociona. Ese es el principal objetivo.
Qué bueno. Y una pregunta. Allí, pensando en canciones o en músicas prohibidas, por ejemplo, estaba pensando en el techno, que quizás no es muy patinajeable. No sé, me lo he inventado, uh-huh, pero bueno, creo que me entiendes. Uh-huh.
Bueno, hay muchísimas músicas. Tú piensas que las parejas de patinaje artístico sobre hielo, que creo que es importante para todos los oyentes que sepan las diferencias que hay en el mundo del patinaje artístico. Uh-huh. Lo que yo estoy especializado es en danza sobre hielo, que es la técnica más difícil del patinaje artístico sobre hielo. En el patinaje sobre hielo hay dos modalidades en pareja, que son la danza sobre hielo, que tienen una técnica muy, muy depurada, muy compleja, ahí es muy coreográfico, es, digamos, lo más artístico, y están las parejas de patinaje artístico, que son los que el hombre tira a la mujer por los aires girando, los que hacen saltos. Son técnicas totalmente diferentes que mucha gente no lo sabe, y en este caso, los que son de danza sobre hielo son los que más buscan las ayudas de coreógrafos, de bailarines coreógrafos, para que sus programas sean lo más artísticos posible, que sean realmente bailarines sobre hielo.
Antonio, ¿siempre es hombre y mujer o se dan casos en los que hay dos hombres o dos mujeres?
De momento es hombre y mujer. No sé si va a cambiar las reglas, pero hay hombre individual, mujer individual, y en pareja siempre hombre-mujer.
Claro, pero supongo que eso, o sea, es decir, es importante la fuerza que tenga cada uno de ellos, y eso cambiará las coreografías, ¿no? Las capacidades que tenga, claro, cada uno de ellos.
Claro, claro. Ya no es muy importante los físicos. O sea, la diferencia de altura entre el hombre y la mujer es imprescindible, y el peso, pues para poder hacer todos los portés o cogidas que hacen, para hacer todas las figuras que hacen, tiene que haber una equivalencia de pesos del hombre a la mujer muy, muy, muy concreta, porque sobre el hielo, 100 gramos sobre el hielo se nota muchísimo.
Claro.
Antonio, ¿qué quieres contar en The Matador and the Bull? Porque es que me parece una apuesta muy arriesgada. Es decir, primero, son patinadores,
bueno,
son buenísimos, pero son estadounidenses, es decir, no son españoles.
Claro.
Es decir, que lo que es la historia intrínseca del flamenco, de los toros, no la conocen. Y además es muy arriesgado, porque encima estamos en un momento de una ola antitaurina, no ya en el mundo, que ni hablamos, sino también en España. Sí. Es una apuesta súper arriesgada esto.
Sí, es una apuesta muy arriesgada, pero independientemente de ser taurino o antitaurino, lo que no se puede negar es el arte del toreo. Sí. El arte del toreo es histórico, más allá de lo que se pueda opinar del maltrato a un animal o no, que eso lo respeto 100%. Hay un arte, que es el arte del torero, que ha influenciado 100% en la danza española y en el flamenco. Los hombres que bailamos flamenco estamos influenciados por ese arte del torero, esa posición de caderas. Eso es totalmente, en el mundo del flamenco está totalmente interiorizado y normalizado ese arte. Y ese arte del toreo es el que se ve en este programa. No hay maltrato, no hay simulación de ningún tipo de maltrato. Precisamente en lo que me he enfocado es en el empoderamiento de esa mujer torero, esa fuerza que tiene ante su rival, que es que es el hombre, que es el toro, no como una acción de matar o no matar, sino como una acción de prueba de fuerzas, de prueba de energías, que es lo que se ve en este programa. Y bueno, lo que he desarrollado en el programa es lo mismo que llevo haciendo desde el año 2000. En el año 2002 recibí la primera medalla de oro olímpica con la pareja francesa Marina Nissina y Wendal Peisegat en Salt Lake City, en Estados Unidos, con un flamenco, con una malagueña. Fue la primera vez que se veía un programa libre de flamenco con un vestuario maravilloso realizado en Madrid, en España, con una música flamenca de una malagueña, y se llevaron la medalla de oro. Y a partir de ahí, pues un aluvión de propuestas de todo el mundo, patinadores estadounidenses, japoneses, chinos, europeos, 7 medallas de oro llevo ya entre campeonatos del mundo y olímpicos con flamenco sobre hielo. Entonces, bueno, la experiencia ya está. Precisamente con Madison Chock y Evan Bates ya había trabajado anteriormente hace como unos 6 años o así.
¿Cómo han reaccionado ellos, que no era flamenco? Antonio, ¿cómo han reaccionado ellos cuando le has explicado esto? ¿Conocían el mundo del toreo y qué les ha parecido cuando lo han conocido, si no?
Ellos lo conocían por encima. Ellos lo que querían era crear algo original, que yo creo que no hay nada más original como escuchar el Painted Black con una base flamenca de cajones y palmas flamencas por tangos. Que eso se lo hice yo, la edición, además. O sea, es todo muy. A mí me encanta involucrarme 100% tanto en la música como en lo que estoy haciendo en el vestuario. Todo tiene que tener un sello muy concreto, y en el Painted Black lo que hicimos es meterle palmas, cajón flamenco, castañuelas, todo a ritmo de tango flamenco, y es espectacular.
Pero o sea, lo tenía en Spotify ya, porque eso lo necesito yo ya para el programa. Lo tenía en Spotify.
Sé que ponerlo, sí. Y ellos, bueno, cuando les expliqué la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos son una pareja madura, son matrimonio ellos dos, son tricampeones del mundo, medalla de oro 3 veces del mundo. Ella tiene un perfil muy concreto, ella es guapísima, tiene un físico además espectacular, y ya para finalizar su carrera y como colofón quería un poco cambiar ese enfoque y convertirse en el matador, en el Antonio, hombre, ya no tanto mujer femenina, guapa, con curvas, sino en el hombre, y por eso le atrajo mucho.
Antonio, perdóname, que es que me he liado a preguntar aquí y no me he dado cuenta que el tiempo nos ha comido. Le tengo que dar paso a la COPE local. No sabes lo que te agradezco que hayas entrado con nosotros por teléfono. Estaré muy pendiente, y sobre muy todo cuando subáis eso en Spotify, la pondré aquí a todo lo que da, porque en fin, es que me has dado los Rolling Stones y el flamenco, me has dado en todo el centro. Un abrazo muchas muy fuerte, Antonio. Muchas gracias.
Suerte, mucha
gracias
suerte.
Y suerte. Mari, que se me come el tiempo, hija, que es que me traes cosas muy interesantes.
Mira, ¿qué voy a hacerle? Soy así.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, la última jornada de Liga del Año en tiempo de juego.
Así está el mundo, Facundo.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla.
Arcilla maravilla.
El domingo, Girona Atlético de Madrid, Villarreal, Barcelona.
Cómo mola.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical, el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las más de 116.000 viviendas que quiere construir la Comunidad de Madrid en los desarrollos del sureste están paralizadas por falta de suministro eléctrico. El Gobierno central no ha planificado que la red de transporte de energía llegue hasta allí. Por ese motivo, la comunidad ha presentado sus alegaciones a la propuesta que ha hecho el Ministerio de cara al 2030 para que no se paralicen ni promociones de viviendas tan necesarias en estos tiempos, ni la industria como los centros de datos. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
Es imprescindible que se incorporen para no comprometer la construcción de 116.000 viviendas que en este momento no tienen acceso a la red, con el problema tan importante que tenemos de vivienda en nuestra región y en toda España. También desarrollos industriales y centros de procesamiento de datos es necesario que sean tenidos en cuenta para no limitar el crecimiento económico y las oportunidades de nuestra región.
Estos proyectos están en riesgo por no estar contemplados en la propuesta gubernamental para los próximos años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es jueves ya 18 de diciembre, un día nublado, pero en principio sin lluvia y con temperaturas no demasiado frías. 11 grados de máxima nos esperan hoy, mínimas de 6, 9 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 21, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos mucha precaución por dos accidentes. Uno complica la entrada a la capital en la 1 en el entorno de San Sebastián de los Reyes con 2 kilómetros de retenciones y otro la salida por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, hacia Madrid, 5 kilómetros de tráfico intenso y provoca el corte del carril derecho. Al margen ya de estas incidencias, dificultades también entrada por esa misma carretera 1 en el entorno ya de las Tablas, la 6 en Majadahonda y se empieza a complicar la M40 Villaverde, dirección A4 y Vicálvaro y Coslada hacia la carretera A2.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Red de concesionarios Cupra de Madrid.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas. Llámanos al 900 90 7750 o entra en areajuridicaglobal.com.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Aún no conoces Gallarre Stick House? El nuevo concepto de Grupo Oter. Stick House Premium con inspiración vintage. En un ambiente elegante y sofisticado donde brillan con luz propia las carnes de máxima calidad, preparadas en parrilla de carbón y horno de leña. Combinando con maestría las mejores verduras de temporada, pescados de anzuelo y arroces. Cocina ininterrumpida, zona de tapeo, salones privados y terraza urbana. En una ubicación privilegiada en el Centro Financiero de Madrid. Paseo de la Castellana 118 y Paseo de la Habana 1. Reserva ya tu mesa en Gallar Steakhouse. Información y reservas en el 91 564 2515 y en gallarsteakhouse.com, con la garantía de Grupo Oter.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 90 02 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 90 02.
¡Hey! Soy tu vajilla de las ocasiones especiales, esa que solo sacas cuando hay algo que celebrar. Lléname con productos de Ahorra Más. Hoy toca lucirse.
Con cochinillo de Castilla y León, por medios o enteros, por 16,99 euros el kilo.
Estas Navidades, hazlo especial. Tu mesa se merece lo mejor. Ahorra Más.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez hay más aficionados a la montaña, al senderismo y a disfrutar de la naturaleza. Pues si eres uno de ellos, no sé si sabes que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España. Claro que sí, nuestra óptica de confianza, Óptica Roma. Juan Carlos Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, tenéis prismáticos para los que empiezan y también, lógicamente, para los que son más expertos, ¿no?
Por supuesto, tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos y además de poder comprarlos a través de la web, donde tenemos más de 3.500 productos diferentes, tenemos la mayor exposición de prismáticos, telescopios terrestres y telescopios astronómicos de toda España, para que nuestros clientes, los madrileños, puedan probarlos, compararlos y elegir el que mejor se ajusta a lo que están buscando. Y a nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes avanzan, ¿no?, y mejoran en sus hobbies, empiezan con un prismático, luego compran un telescopio terrestre y terminan adaptando sus teléfonos móviles para sacar el mayor partido posible a todos estos instrumentos. Y algo similar pasa con los telescopios astronómicos. Y para guiarles en este camino tenemos a nuestro equipo de especialistas que les aconsejan la mejor solución con nuestro aula de formación, con cursos presenciales o con formación online a través de los vídeos y del canal que tenemos en YouTube.
Oye, qué bueno, cómo me gusta eso. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y otro astronómico?
Bueno, pues mira, aunque los dos sirven para los dos tipos de observaciones, lo ideal es saber qué queremos ver antes de elegir un telescopio. Si lo que queremos es ir al campo a observar naturaleza, lo ideal es un telescopio terrestre, que es más pequeño y portátil. Y si lo que queremos es ver las estrellas, el firmamento, para eso tendremos telescopios astronómicos más grandes y con más aumento. Y mira, a mí me gusta explicarlo esto con números que yo creo que se entiende todo mucho mejor. Un prismático tiene de 8 a 10 aumentos. Esto quiere decir que te acerca 8 o 10 veces lo que estás viendo, un telescopio terrestre de 20 a 60 y un telescopio astronómico de 80 a 200 aumentos.
Ya, ya, ya. Oye, y me imagino que tenéis para todos los presupuestos, ¿no?
Para todos los bolsillos, sí, por supuesto. Desde iniciación hasta expertos. Y en función del uso que le vayas a dar y en función del presupuesto que te quieras invertir, ¿no?, que quieras gastar. Porque una idea muy importante que nos tenemos que llevar es que todos estos aparatos, si son de calidad, duran para toda la vida. Así que hay que pensar que estamos haciendo una inversión, que además luego es muy bonito ver cómo pasan de padres a hijos, porque en estas aficiones esto es una de las cosas que más vemos entre nuestros clientes.
Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos Mora. Ya sabes que todos estos productos los podemos encontrar en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra 18 y también en opticaroma.com. Juan Carlos, lo dicho, gracias.
Gracias a vosotros, felices
fiestas. Adiós, adiós. Y quiero también contarte algo importante, y es que con motivo de la reapertura de la línea 6 de metro este sábado día 20, la MT pone fin a los servicios especiales de autobuses que han realizado el recorrido alternativo desde el mes de marzo y que han usado más de 22 millones de viajeros. La línea 180 de la MT va a recuperar su itinerario habitual entre Legazpi y la estación de El Pozo el próximo 8 de enero. Pero hay más cambios que comienzan desde hoy mismo y que ha detallado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La línea nocturna va a dejar de funcionar hoy jueves. Por su parte, los servicios especiales 5 y la línea 180 seguirán circulando todo el sábado 20 de diciembre. Y con respecto al servicio especial 7, el viernes 19 será el último día operativo. Y en el caso del sexto, el servicio especial más demandado de todo este ámbito por los usuarios, va a seguir funcionando hasta el martes 23 de diciembre con un servicio combinado con la vuelta a la actividad de metro.
Bueno, pues buenas noticias, para los usuarios habituales de metro. A partir de este sábado ya sabes que se reabre por completo la línea 6, que ha estado paralizada por obras de automatización durante muchos, muchos meses. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE, claro que sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en COPE.
Un titular de lo que hoy ocurre en Estados Unidos, un estado de América que amanece, es que Donald Trump no ha declarado la guerra a Venezuela. Es verdad que muchos lo esperaban para su discurso a la nación, ese discurso en el que hace repaso a su primer año de esa segunda legislatura. Pasa que hay otros asuntos interesantes, vamos a hablar de eso, pero que quiero comentar con David Alandete. Alandete, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Qué tía, esta mañana me he encontrado una cosa que digo, tengo que empezar por aquí con David. En la Casa Blanca hay un Presidential Wall of Fame, que es el, sí, sí. Bueno, el paseo de la fama este, en el que están las fotos de todos los presidentes, y Donald Trump ha incluido una descripción o un comentario debajo de los retratos de cada uno de ellos. Y cuando llegas al de Joe Biden, lo titula como Sleepy Joe Biden, el peor presidente de toda la historia de América. Y bueno, ya no me he detenido a leer el resto porque digo, voy a hablarlo con David porque esto sí que me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, es tremendo. No solo el de Biden. Bueno, primero hay que comenzar por el hecho de que en lugar de la foto de Biden está la foto de un boli automático, que es lo que Biden usaba para firmar decretos. Y le llama, no le llama Biden, le llama Sleepy Joe el dormilón. Sí. Que es el apodo, pero esto te estoy hablando en una pared de la Casa Blanca, en increíble. La Rosaleda, dice que fue de lejos, es la primera frase, Sleepy Joe fue de lejos el peor presidente de la historia americana. Así empieza. Pero luego yo tuve la curiosidad, porque fuimos ayer el presidente tomó dos veces el helicóptero para ir a Pensilvania y pudimos ver todo, ¿no? Porque son, debajo de cada retrato hay 47, hay dos placas contando un poco la historia de cada presidente. Lo más llamativo es que los ha escrito él. Se ha tomado el tiempo entre la guerra de Ucrania, la paz en Gaza, la inflación, las negociaciones con China, la guerra en Venezuela que puede venir. Se ha tomado el tiempo de escribir de cada uno de los presidentes su biografía, según nos dijo Caroline, la Caroline David, la portavoz. Debajo del de Obama, dice que es una de las figuras más divisivas en la historia política americana. Y debajo del de Bill Clinton, bueno, lo mismo, escrito por Donald Trump, y dice, al final la última frase es, lo anoté para contártelo porque sabía, sí, que íbamos a hablar de él. En 2016, la mujer del presidente Clinton, Hillary Clinton, perdió la presidencia frente a Donald Trump. Punto de exclamación. Ya está, es el final.
Tremendo, tío. O sea, es como si de repente Moncloa, Pedro Sánchez pudiese una foto de Rajoy y poniendo abajo M. Rajoy o ni la foto, los papeles de...
Sí, M. Rajoy. Y Pedro Sánchez le llamó indecente en un debate. Tremendo, o sea, tío. Hablando de él en tercera persona, ¿no? Sí, sí.
Oye, hay otro asunto que... Bueno, Tucker Carlson, para posicionar un poco a la audiencia, es uno de los periodistas y comunicadores más conocidos en Estados Unidos. Él fue durante muchos años, no sé si más de una década, presentador estrella en Fox News, que tenía el Tucker Carlson Tonight, y bueno, luego se montó su propio canal, no sé si es un canal de YouTube, de Twitch o lo que sea, y sigue teniendo mucha influencia, sobre todo en el sector de la derecha en Estados Unidos, y él adelantó que en este discurso a la nación, Donald Trump iba a declararle la guerra a Venezuela. Digo, coño, ves, si lo ha dicho Carlson, que no sé qué relación tendrá con Donald Trump, pero digo, joder, pues no debe ir muy desencaminado, lo que pasa es que luego no ha pasado nada, ¿no?
Mira, cuando salió esto de Carlson, me extrañó mucho. Una agencia española pública, ahí me voy a quedar, lanzó una alerta urgente. Tucker Carlson, claro. La diáspora venezolana, muy castigada, inmediatamente entró en modo de alerta, ¿no? Pues lógico, tú tienes a una agencia informativa diciendo que una fuente, pues además Tucker Carlson es alguien que no es alguien que pasara por allí, claro. Es alguien que ha entrevistado a Trump varias veces, que habla con Trump y que es una de las figuras centrales del trumpismo. Es alguien que entrevista a Putin. Y él dijo que había hablado con un legislador en el Capitolio y este le había dicho que Trump les había notificado que iba a llegar hasta el final con Venezuela y que a las 9 de la noche de ayer se anunciaba la guerra. Yo ya te digo, como periodista, y tú lo sabes también, cuando alguien dice que va a anunciar una guerra, no se anuncia. Las guerras no se anuncian.
Claro, y menos te cuentan que la van a anunciar, ¿no?
Y menos antes, ¿no? O sea, tú preparas algo, como hizo con Irán, puedes dar el bombazo cuando nadie se lo espera, o preparas, negocias, y antes, o sea, no es que simplemente a las 9 de la noche, después de cenar, el presidente sale en el despacho Oval y dice... Empieza la guerra a Venezuela. No, las cosas no son así, ¿no? Claro. A mí me pareció ayer, sobre todo, una práctica de muy mal periodismo, sinceramente. Pues porque, afortunadamente, aquí en la cadena COPE y en otros medios preferimos esperar. Es decir, vamos a ver lo que va a pasar.
Desde luego.
¿No? Porque yo ya me imaginaba... Entonces, ayer, cuando pasé por allí, por el Paseo de la Fama, fuimos a ver a Donald Trump y de lejos le preguntamos, ¿qué va a decir esta noche? Y Donald Trump ya nos dijo, voy a hablar de cómo está el país. Y nosotros lo contamos, pero nadie nos hizo caso, ¿no? O sea, entre el exilio venezolano y demás, estaban, lógicamente, muy expectantes al final.
Es verdad que Carlson opera un poco en el límite entre el periodismo, la opinión y un poco el activismo cultural, porque es verdad que suele construir muchos marcos. Yo le he encontrado bastantes manipulaciones en algunos asuntos, en fin, que tampoco quiero calificar a nadie ni decir cómo eso deja de ser, pero digamos que no es un periodista transversal dentro del plano comunicativo en Estados Unidos. Oye, ¿con qué te quedas del discurso a la nación de Donald Trump?
Pues realmente fue un discurso que podría haber sido un email, como se decía aquí en Washington. ¿Sabes esto de que te obligan a ir a unas reuniones o discursos o eventos en tu empresa y te podían haber enviado un email resumiéndolo? Pues es lo que pasó. Porque resumió todo lo que lleva diciendo desde que llegó al poder. Claro. Y lo más importante para mí es que Donald Trump ya empieza a hacer aguas en su estrategia de culpárselo todo a Biden. Porque ha pasado un año.
O sea, un poco como Pedro Sánchez, ¿o qué?
100%. No sé cuántas veces nombró a Joe Biden, creo que unas 20 contamos. Pero
está amortizado,
claro,
ya eso, ¿no, David?
Está muy amortizado. Y Trump está en problemas. Trump tiene tres problemas principales en este momento. El primero, el manejo de la lista de Epstein. Y hay que aclarar, no hay sospechas de que él haya hecho nada malo con Epstein. Eran amigos, él le echó de su club de Mar-a-Lago en el 2006, ya está, ahí se acabó. Pero muchos en su partido sospechan que está intentando proteger a grandes amigos suyos que están en esa lista.
Amigo.
Donantes, amigos, etc. Segundo, la inflación, que sigue en un 3%, no bajan los precios y la gente está muy, muy, muy descontenta. Y tercer punto, que hay cierta desconexión entre una nación que no se acaba de recuperar económicamente, sobre todo por los aranceles, y él está, pues esto, cubriéndolo todo de oro, construyendo un... O sea, parece un poco el rey en su palacio, ¿no? Sí. Entonces, esto a él le ha puesto muy en guardia. Y dijo, voy a dar un discurso al final de año, que todavía no es el final del año, pero se va a Florida pasado mañana. Bueno, realmente yo creo que intentó recuperar la narrativa, pero no lo hizo.
Yeah.
No lo hizo. Y no descarto, Alberto, que para generar expectativas él le filtrara algo a Tucker Carlson. No lo descarto, porque ayer estaba todo el mundo, incluso periodistas aquí de Reuters, de AFP, en la Casa Blanca, todos esperando que anunciara la guerra a Venezuela. O sea, era realmente... fue una fantasía tremenda ayer por la tarde en la Casa Blanca.
Tengo tantas cosas encima de eso. Te voy a reír. Rob Reiner, te quiero preguntar por Ana Obregón. Lo que pasa es que no me puedo pasar lo de la jefa de gabinete de la Casa Blanca. O sea, es decir, bueno, Susie Wiles, que es una mujer que yo la tenía... Bueno, tenía entendido una mujer prudente y, en fin, jefa de gabinete de la Casa Blanca. Claro, pues ha sacado declaraciones como que Donald Trump tiene personalidad de alcohólico, que J.D. Vance es un consumidor de... Perdón, un teórico de la conspiración y que Elon Musk es un consumidor de ketamina declarado. ¿Esto en qué contexto, cómo, cuándo? Pues de verdad que yo pensaba que era un puesto que requiere de cierta prudencia.
Por eso, Susie Wiles es una ganadora nata. pero es una ganadora nata en política. Ella ha ganado muchas campañas, pero no ha estado en gobierno nunca. Es la primera mujer en ocupar el puesto. Y es alguien que ha hecho que el trumpismo aquí funcione muy bien. ¿Pero cómo funciona el trumpismo? Tú dejas a Trump que sea Trump y ya está, no hace nada más. Porque, o sea, está desatado este mandato, ¿no? Entonces, son pocos los filtros que tiene. Que alguien tan sagaz políticamente haya hecho esto, a muchos en la Casa Blanca nos indica que puede que no sea tan error como pensamos. Que esté reivindicando su independencia, que ella no está bajo el dictado de Trump y que ella dice y hace lo que quiera. Porque de Trump, si te fijas en lo que dice es que tiene una personalidad de alcohólico, es decir, que cree que puede hacer lo que le dé la gana cuando está bebido, ¿no? A los demás sí, les da a todos hasta en el carnet de identidad. Claro, se nota que desprecia al vicepresidente, sí, a la fiscal general.
De ketamina de Elon Musk, es verdad que él ya
A este es el que peor le cae. Elon Musk es el que peor le cae. Y ahora ya sabemos quién filtró al New York Times los rumores de que consumía ketamina. Pero esto es cierto, ¿eh?
Amiga.
Es cierto, ¿eh?
Que consume.
Esto es cierto. Sí, vamos, consume ketamina y él, o sea, incluso sus iguales llegó a decir que, bueno, pues que se orinaba encima de tanta ketamina. Es una droga que, al parecer, la gente se toma pequeñas dosis y funciona todo el día en euforia constante, ¿no?
Madre mía. Oye, Ana Obregón, no entiendo que con la cantidad de gente que hay en alrededor de Epstein, no sé si ha trascendido algo allí, no creo, ¿no?
Bueno, realmente Ana Obregón aquí nadie la conoce, ¿no? Y pues una historia apareció nombrada de pasada de cómo Epstein se hizo rico. Y aquí no se le presenta. Lo que pasa es que en España, de repente, más importante incluso que Trump le pudiera declarar la guerra a Venezuela, bueno, era que Ana Obregón estuviera allí, ¿no? Entonces, a muchos periodistas en la Casa Blanca españoles nos decían Ana Obregón. Y yo es que escuchaba, o sea, es muy raro estar en la Casa Blanca y escuchar todo el rato el nombre de Ana Obregón, pero así fue. Fue reina por un día en la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, pues sí, generó mucho interés en España, pero no más, ¿no?
Ya. Oye, Rob Reiner, o sea, las palabras de Trump, el tuit de Trump, no sé si fue en Truth o en X. Chico, yo entiendo que habrá muchísimos republicanos que lo vean y se escandalicen, ¿no?
No, y esta es la vez en que se han escandalizado, ¿eh?
Claro.
Porque el presidente de Estados Unidos, una vez muere Rob Reiner, dice que murió a causa del odio que generaba por parte de aquellos que adoran a Trump. Es decir, era tan crítico con Trump que generó un rechazo que acabó matándolo. Cuando lo mató su hijo, degollándolo, un hijo que tenía unos problemas mentales severos y que ha sido detenido, además una vida marcada por la drogadicción, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera tan despiadado con alguien que acaba de morir hizo que le criticaran incluso en su propio partido. Sí. Pero es que todo esto que hemos ido contando, su discurso, se le vio un poco nervioso al presidente y un poco harto de diciendo... ¿Por qué no veis que el país está tan bien como yo os lo estoy contando? ¿No?
Pedro Sánchez.
Sí, y también Biden. Al final es lo que se llama aquí pato cojo, ¿no? Un presidente que ya no se presenta a la reelección, que solo tiene que gobernar y que, bueno, pues que se le van aumentando los problemas, ¿no?
Ya.
Pero sí, realmente ha sido una semana crítica para Trump. Y encima, salir con estas críticas a un director de cine muy querido, incluso en su propio partido hubo muchos que dijeron, mira, esto no, lo siento, pero no.
Una última cosa, ha salido María Carey allí, ¿no? Entiendo. Está la Navidad oficializada.
Sí, ya salió hace tiempo. María Carey sale en octubre o por ahí. Bueno. Ya podéis poner villancicos. Aquí la Navidad empieza muy temprano. Yo, de hecho, aquí ya estoy como... Tenemos ya un poco hastío de los árboles y todo. Ya es como que llevamos un mes. No, aquí ya estoy ya.
Está bien.
Estamos ya al final de la Navidad.
Está bien. ¿Vuelves pronto a España? ¿Te pasas por aquí las Navidades?
No, de momento no, porque, bueno, Trump no nos deja en paz, veamos, después de Navidad.
Pobre hijo. David, que te camelo, hermano mío. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
¿Cómo están las cosas por Estados Unidos, Pilar García de la Granja?
Bueno, es un no parar, pero en todos los sitios es un no parar. Lo que pasa es que, claro, David tiene a Trump, que es una máquina de hacer espectáculo y titulares al mismo tiempo. Fíjate, yo que, sabes, viví allí muchos años en su primer mandato, ya lo que hacía era bajar el sonido de la tele. Porque claro, cada vez que lo escuchabas en las ruedas de prensa era una cosa dramática. Decías, pues ¿cómo es posible que salga vivo de esto?
Y sobre
¿no?
todo celebrarse a sí mismo todo el rato. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Tú no eres lo que dices que eres. Tú eres lo que la gente ve que haces.
Lo que... Normalmente bueno. Tú eres lo que parece.
Claro. Oye, ¿qué vas a hacer en mediodía?
Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, ¿tú qué día dirías del año, que es en el que más cenas de trabajo, de amigos, de tal, para celebrar se produce.
Este fin de semana, diría yo.
Hoy.
¿He acertado o no?
Hoy.
Ah, hoy.
Este jueves.
¿Qué dices? Anda.
Este jueves.
Bueno, es la fiesta de COPE.
El jueves antes de Nochebuena. Es el día... bueno, pues vamos a hablar de eso, de cuánto se gastan las empresas en la fiesta para sus empleados, de cuánto nos gastamos de media nosotros, ¿no? En salir a cenar con amigos para celebrar la Navidad y qué diferencias hay entre el resto del año y este mes, ¿no?
Claro.
Y luego vamos a estar en Bruselas, ahora ya dos temas más serios, ¿no? Uh-huh. Porque hay allí 15.000 agricultores, el sector primario otra vez está en pie de guerra contra las políticas de Bruselas. Queremos hablar con ellos y que nos digan, en fin, ¿qué piden? ¿Por qué protestan? Te recuerdo que aseguran que los costes se les han incrementado entre un 30 y un 35%, que es lo que tú ves que te ha subido el huevo en el supermercado, claro, en el súper, en la tienda, ¿no? Uh-huh. Hay un efecto directo entre las políticas y el coste de las cosas, y lo vamos a intentar explicar. Y luego el temazo de los robos en Extremadura, ¿no?
Sí.
Esto, la Guardia Civil ya está investigando ese posible robo de votos por correo a 3 días de las elecciones en Extremadura, que es una cosa gravísima, ¿no? Lo ha denunciado el Partido Popular. Bueno, vamos a estar allí y vamos a ver exactamente qué se sabe. Han entrado por la noche, se han llevado una caja fuerte en donde estaban los votos de 3 pueblos. En fin, vamos a ver.
Eso, es que se está hablando ahora bastante del voto por correo. O sea, es que Izquierda Unida ha levantado el dedito y ha dicho, oye, aquí en Sevilla el Partido Socialista cosechó una victoria importantísima en la Albaida de Algarafe. Hay que ver exactamente eso. Y lo que se está viendo en las evidencias es que hubo, oye, préstame tu voto, tú que no votas, déjame el papelito y yo te lo presento. Ojo ya. Con eso.
Bueno, o sea, yo creo que son... todo tiene el mismo objetivo, ¿no? Pero una cosa es la compra de votos, la utilización del DNI del bisabuelo y este tipo de cosas.
Sí, otra
es unos señores ladrones, claro, que entran en una oficina y se llevan una caja fuerte, que es donde estaban los votos de 3 pueblos.
Muy de película, ¿verdad? O sea, muy de la película española.
Es todo de película,
¿no?
Es todo de película en este país. O sea, cada día nos podemos montar una película y seguro que triunfamos. Y un segundito más para contarte que vamos a estar con 2 chavales.
Sí.
Con discapacidad intelectual que son voluntarios en una residencia de mayores.
Ay, esta historia sí es muy buena y es muy bonita.
Y nos van a contar qué hacen, cómo llegaron allí, quiénes son los mayores de los que se han hecho responsables. En fin, es una chulada y vamos a hablar con ellos también.
Qué bien. Oye, pues no me pierdo ni un segundo de
eso.
Mediodía COPE.
Como yo no me pierdo ni un segundo de Herrera Junior.
Pilar García de la Farm. Hasta mañana.
Hasta mañana, David.
Adiós, adiós. Y si me lo permite, le deseo que se lo pase muy bien hoy. Si tiene una fiesta de empresa, prudencia, cuidadito, pero también a pasarlo bien, ¿eh? Que para eso estamos, para eso hemos venido. Como en COPE, que informamos, pero también intentamos entretenerle, a veces con más o menos éxito, pero bueno, la intención siempre está ahí, ¿no? Mañana a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor, además de Pilar Cisneros y todo el equipo fantástico de Herrera en COPE, le acompaña y le cuenta la información del día. Cuídese. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, 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 que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
15.000 personas podrán dar la bienvenida al nuevo año en la Puerta del Sol, el mismo número el día 30, cuando ya sabes que se celebran las preuvas. Es uno de los puntos del plan de seguridad que han acordado este jueves delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de la capital. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, por fin ambas partes se han puesto de acuerdo. Recordamos que este pasado viernes se levantaron de la mesa sin consenso, sin darse un apretón de manos, ¿no?
Por fin, fumata blanca tras la fallida reunión de coordinación, como dices tú, de la semana pasada. Una vez que la delegación del Gobierno ha recibido ya confirmación oficial de los tres conciertos que se van a celebrar en la Puerta del Sol en esta fechas navideñas, pues ya ha quedado configurado ese dispositivo de seguridad de 500 efectivos de policía más emergencias tanto el día 30 como en las preuvas, como decías, como el 31 con las campanadas de fin de año. Habrá una actuación musical en el balcón de la Real Casa de Correos el próximo lunes ya, sí. Día 22, día de la lotería, a las 6 de la tarde. Y tanto en la noche del 30 como la del 31, sendos conciertos sobre un escenario. Música para despedir el año para los miles de personas que puedan pasar a sol. Francisco Martín es el delegado del Gobierno en Madrid.
El aforo este año en la Puerta del Sol será de 15.000 personas, como consecuencia de la reducción que implica la instalación de este escenario y las demás instalaciones auxiliares. 15.000 personas que, como les digo, podrán acceder a partir de las 10 de la noche a través de esos prefiltros que se instalarán tanto el día 30 como el día 31.
Uh-huh. Y ojo también, Mónica, el delegado ha pedido tener especial cuidado y precaución con el material pirotécnico en todos estos días.
Pedir prudencia a los vecinos y vecinas en el uso de material pirotécnico a lo largo de estas fiestas, en particular en la Nochevieja, tras las campanadas. Que seamos todos prudentes, que seamos conscientes de lo que significa el uso de material pirotécnico y de los riesgos que lleva asociados.
Francisco Martín también se ha mostrado aliviado tras conocerse que el juez Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, ha archivado definitivamente su supuesta participación en un delito de malversación de caudales públicos.
Bueno, es verdad que eso es otra de las noticias del día. Ramón, ¿tú sueles ir? ¿Has ido alguna vez a la Puerta del Sol a recibir el Año Nuevo?
He ido alguna vez, pero como 3 o 4 horas después.
A ver el
paisaje después de la batalla.
Después.
Sí, he estado en alguna fiesta en casa de algún amigo por allí cerca. Sí. Luego me he pasado y es un concierto de cristales rotos. ¿Sí? Maravilloso. Sí.
En fin,
menuda sinfonía.
Efectivamente. Bueno, gracias, Ramón, por contarnos todos estos detalles del plan de seguridad para el día 30 y el día 31. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Ahora, fíjate, te voy a hablar de algo interesante también. Si necesitas vender tu vivienda con urgencia, te cuento cómo puedes hacerlo.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Jamón Dehesa de Extremadura, la excelencia en estado puro. Porque cada cerdo necesita para reponer su peso a base de bellotas la dimensión de 2 a 4 estadios de fútbol. Y cada jamón, una maduración en bodega de 3 a 4 años. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 os felicita las fiestas y os desea un gran año nuevo con salud y prosperidad. Y os espera con tus familiares y amigos a celebrar estos días tan entrañables con los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El Rincón Asturiano os desea feliz Navidad y que no te den vaca por buey.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Ayer estuve una hora enterita para llevar la carta a sus majestades los Reyes Magos. El martes casi 2 horas para visitar la casa de Papá Noel. Un momento, esos son...
¡Los cuartos! En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues a lo mejor es tu caso, necesitas vender cuanto antes tu vivienda, tu casa, por un asunto familiar, por pagar alguna deuda, por emprender un negocio. Bueno, pues en Grupos Eneas tienen la solución. Alfonso de Blas es director de operaciones de Grupos Eneas. Es una empresa que ha creado una forma, pues como te cuento, muy rápida, segura y humana de vender tu casa. Alfonso, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Mónica, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros y poder explicar lo que hacemos en Grupos Eneas. Porque cuando una persona tiene urgencia por vender su casa, contar con una solución fiable marca la diferencia.
Hombre, desde luego, claro que sí, Alfonso. Oye, háblame de un producto que tenéis muy potente. Compramos tu casa en 7 días. A ver, ¿esto cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupos Eneas solucionamos casos reales y urgentes. Personas con una herencia bloqueada, una separación, una deuda, o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. En este tipo de casos, Grupos Eneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Bueno, y esto no lo tienes que explicar mejor, Alfonso. ¿Es realmente posible vender en tan solo 7 días gracias a vosotros?
Sí, claro. Mira, en Grupos Eneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Te presentamos una oferta realista. Y si el cliente acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que dar el ok y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación resuelta.
Uh-huh. Oye, ¿nos puedes poner un ejemplo real gestionado por Eneas?
Sí, mira, hace poco ayudamos a un cliente que llevaba meses intentando vender su casa porque necesitaba cancelar varias deudas urgentes. Había perdido la esperanza porque no conseguía firmar la venta. Estaba agotado de visitas, de promesas y nada se concretaba. Contactó con Grupos Eneas, le presentamos una oferta clara, la aceptó y en 7 días firmamos. Hoy vive sin deudas, sin llamadas, sin estrés. Y eso es lo que hacemos en Grupos Eneas. Damos soluciones reales cuando más falta hacen.
¿Y qué tipo de viviendas compras Eneas?
Mira, pues no importa si el piso es pequeño, si está hipotecado o necesita reforma. Cada caso se estudia con cercanía y sin juicios. En Grupos Eneas nos esforzamos para dar soluciones.
Muy bien. Bueno, pues ¿dónde pueden contactar nuestros oyentes con vosotros, con Eneas?